José Cruz, querido, buen día.
¿Qué tal, Cintia? Buen día. Buen día, el equipo.
¿Cómo va en esta coyuntura?
Compleja, tratando de analizarla.
¿Por dónde vamos? Contarla.
Bueno, el anuncio del vocero presidencial, ayer Adorni, que planteó que avanzaban con el arancelamiento del ingreso universitario para extranjeros no residentes y también para los servicios de salud. Viste que fue el planteo que hizo ayer en la conferencia de prensa. Quería hacer unas consideraciones sobre esta brutalidad. Uh-huh. Primero, que no hay en las universidades nacionales residentes cursando estudios. Es falso. O sea, uh-huh. Quienes ingresan a las casas de altos estudios en nuestro país cuentan con DNI otorgado por migraciones. Así que todos son residentes, excepto los que están por intercambio temporal de un semestre, todo el resto son residentes, o sea que es falso. En segundo lugar, la gratuidad universitaria está garantizada por la Ley de Educación Superior, la 24.521, que avala la gratuidad, y ni siquiera pudieron modificarla cuando aprobaron la Ley Bases, porque ese artículo cayó. Segundo, de colaborar con derribar un mito estigmatizante. Según un informe que el propio gobierno publicó de Capital Humano, de DAT 2022, en nuestro país hay 2.720.000 estudiantes que realizan estudios o de pregrado, o de grado o de posgrado en las universidades nacionales. Solo son 104.000 extranjeros residentes. Eso es el 4.1%. O sea, solo el 4.1% de los estudiantes extranjeros, de los estudiantes en las universidades son extranjeros. Y en las estatales, el 3.9%. Tercer elemento. El gobierno argumenta que es una carga extra, ¿no? Prestar servicios educativos para los extranjeros. Imagínate, en un aula de 50 estudiantes, el 4% son extranjeros, son dos. Dos cada 50. Dos cada 50. Ponele no hay que agregar docentes. Sí. Si vos tenés 50 o 48 alumnos en un aula, no agregás docentes, claro. No agregás personal auxiliar, no agregás servicio de electricidad, ni de agua, ni de limpieza, o sea, no hay ningún, el costo marginal es insignificante. Y después hay un elemento que no se discute, que es nuestra universidad se financia con los tributos que asigna después el presupuesto nacional.
Claro.
Y los principales tributos en nuestro país que conforman la estructura tributaria son el IVA, que pagamos todos cuando consumimos, también las personas migrantes cuando compran fideos, gaseosa o carne en una carnicería, ganancias, que toda persona que trabaja, que cobra un monto determinado, a partir de un monto determinado paga ganancias, aportes patronales, que son los aportes de todos los trabajadores en blanco, e ingresos brutos, que son quienes tienen alguna actividad comercial o empresarial. O sea, todos pagamos los impuestos, también los migrantes, y entonces no hay gratuidad para algunos y privilegio para otros. O sea, es una construcción brutal que me parece que lo que intenta son dos cosas. Por un lado, en medio de la discusión del presupuesto 2025, las universidades están pidiendo 7.2 billones de pesos para su funcionamiento. El gobierno está ofreciendo la mitad, casi la mitad, 3.8. Ahí hay una discusión. Segunda discusión, que aumenta el malestar respecto a los salarios bajos y la pobreza, que leí algunos informes, no recuerdo ahora los titulares de los consultores, pero planteaban que la inflación, como disminuye, aparece como un problema secundario, pero crece el malestar por el desempleo y los salarios bajos. Me parece que el gobierno está buscando sobre dónde descargar ese odio, ese resentimiento, esa bronca, ese malestar
sí,
que hay.
Sí, nosotros, José, decíamos que es parte de la reflexión conceptual que tratábamos el tema, decíamos que es parte de su vademécum, ¿no? Es parte de su construcción de sentido en este contexto donde sienten que necesitan reforzar. Yo creo, ojo, yo creo que tampoco hay que subestimar lo que están haciendo, porque refuerza, tienen los beneficios, comillas, porque si uno piensa en beneficios de los, no sé, 23 mil millones de dólares que entraron por el blanqueo, 2 mil son los que llenan las reservas del Banco Central, o sea que charlemos sobre los beneficios, digo, para las mayorías, ¿no? Obviamente. Y entienden que en este contexto ellos tienen que profundizar justamente en sus construcciones odiantes que hacen que mella en una sociedad pospandémica fragmentada, rota, que esos círculos concéntricos, xenófobos, racistas, discriminadores, se sienten empoderados, ¿no?
Y con la concentración mediática que avala las medidas y que aporta datos falaces vinculados a ese tema, que reafirma esos prejuicios que están instalados.
Claro, esa es la complejidad, ¿no?
Claro, obviamente, sí, por eso me parece importante como echar luz sobre los datos para poder construir una mirada distinta. Estaba viendo, observando también las estadísticas del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Las internaciones en provincia de Buenos Aires, en todo el sistema público de salud, solo el 0,8, menos del 1% son extranjeros. Y en el caso de consultas médicas, el 0,2%. Estadísticamente insignificante. Entonces me parece importante poder aportar elementos y discutir que los extranjeros, además de ser un derecho universal garantizado por nuestras leyes, que toda persona que resida en este país y haya nacido en otro lado tiene derechos como nosotros a las prestaciones básicas, me parece que hay que discutir que es insignificante el impacto presupuestario para poder tratar de desmontar este vademécum que decís vos, que tienen ellos, este recetario para construir un relato odiante, un relato de resentimiento, porque me parece un camino es la lucha política. Bueno, mañana vamos a movilizar a Plaza de Mayo a la 1:00 p.m. para repudiar el ajuste de Milei, pero también otro aspecto de la discusión es lo que haces vos todos los días, lo que hacen ustedes, que es desnudar las mentiras del gobierno para poder tener más claridad a la hora de enfrentarlo.
Hay que mandarlos a leer el preámbulo, ¿viste la frase que dice los beneficios y asegurar los beneficios de la libertad? Los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. José querido, te mandamos un fuerte abrazo. Será hasta la semana que viene. La columna de este dirigente, compañero aquí de La García, dirigente de Patria y Futuro, José Cruz Campagnoli.